Bueno, creo que tenemos al otro lado del teléfono a una persona que nos va a aclarar y nos va a explicar su postura a propósito del tema de Iberia, que nos afecta a muchos que vivimos aquí, que además utilizamos siempre estas líneas aéreas, que se llama Miguel Córdoba, que es sobrecargo de Iberia y que es el portavoz de la CTA, que es la Comisión de Trabajadores Asamblearios de Vuelo. Buenas tardes, Miguel.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Gracias por atender la llamada de Radio Alma, perdón, en Bruselas. Estamos en
¿Cómo
Bruselas
no?
a las 7:11 de la tarde. Bueno, yo querría que empezáramos desde el principio. ¿Cuál es el origen del conflicto? Hoy, por ejemplo, ha habido una manifestación en la T4, una protesta de trabajadores de Iberia. ¿Cuál es el origen del conflicto? ¿La fusión con British Airways o va más allá de eso?
Bueno, el origen del conflicto en realidad viene a ser la falta de voluntad negociadora real de la compañía para salir de un problema que nadie duda que la compañía está en problemas, tiene unas ciertas pérdidas, pero parece que ese problema de pérdidas lo quieren aprovechar para hacer algo con la compañía, que es acondicionarla a las necesidades de British Airways en vez de a las necesidades de la sociedad española. Entonces, a partir de ese, con motivo de esas pérdidas, con la excusa de esas pérdidas, que bueno, muchas compañías pasan por problemas, pero se hacen planes de futuro, planes de viabilidad, y se consigue revertir esa situación y seguir hacia adelante, incluso crecer, ¿no? Pues aprovechando esa excusa de las pérdidas, pues British Airways destroza el negocio de Iberia y lo acondiciona a sus propias necesidades y esperemos que eso no lo consiga, claro, y es en lo que estamos los trabajadores, en defendernos.
Hace unos meses yo recibí un email, bueno, o circulaba por YouTube, que no me acuerdo el nombre de la persona, pero era un directivo de Iberia y donde se explicaba, bueno, pues que se quería cargar digamos que era una especie de topo o de infiltrado, vaya, pagado por la British para desmantelar la compañía, para desmantelar Iberia. ¿Y qué hay de cierto de esa información, de ese vídeo?
Bueno, la verdad es que no conozco ese vídeo del que usted me habla.
Ah.
Es cierto que sospechas de que alguien pueda estar trabajando, en este caso como una frase ya hecha en español, de trabajar para el inglés, pues indudablemente ahora sí parece que hay algunas personas que están en esa dinámica, ¿no? Pero no conozco concretamente ese vídeo, o sea, no podría hablarle de él.
Ah, pues sí, ya se lo enviaré porque sí que lo, vamos, yo lo recibí y eso, y entonces estaba muy bien explicado y tal, y entonces lo ponía fulanito, tal, daba el precio que lo que él ganaba, tal, que era un dineral, por cierto, y bueno, y
Hombre,
hablaba de ¿Perdón?
indudablemente los dos más altos directivos de Iberia, uno de ellos también es presidente de IAG, Antonio Vázquez, y el consejero delegado de Iberia, Rafael Sánchez Lozano, tienen unos sueldos estratosféricos que nunca se han tenido en Iberia. Es decir, los directivos de Iberia nunca han llegado a estos descomunales salarios. Eso es indudable. No sé si eso ha podido ser poner en la pista gente para investigar que ese puede ser su verdadera motivación y no el que la compañía vaya bien, sino simplemente sacar sus beneficios y nada más, ¿no? Pero indudablemente lo que hicieron nada más llegar a su puesto fue subirse el salario un 56%.
Ya.
Estos dos señores, o sea, es llamativo, no me extraña que alguien pueda creer que esa es su verdadera motivación.
En fin, ahora que hablamos de sueldo, una de las críticas que yo siempre he oído hacia Iberia es el tema de los sueldos, que dicen que, pues, que son los pilotos mejor pagados del mundo, que tal, que cobran unos sueldos excesivos. El otro día alguien me comentaba que una azafata de Ryanair, que en fin, yo personalmente nunca, hoy por hoy espero no tener nunca montado Ryanair y espero no tener que hacerlo, pero bueno, que ganaban 16 euros la hora, que es muy poco y tal, pero que sin embargo eso, los de Iberia que ganan un dineral y tal. ¿Eso es cierto? ¿O cuánto gana no sé, un piloto o una azafata y tal? ¿Cuáles son los sueldos reales de Iberia?
Bueno, la realidad es que los sueldos de los tanto de los pilotos como de las azafatas o como en mi caso sobrecargos de Iberia tienen un abanico amplísimo, o sea, van desde los apenas 22.000, 23.000 euros al año hasta 60, 70.000 euros al año, los nuestros, los de los TFTs, los de los azafatas y sobrecargos. Los pilotos pueden estar entre 35, 40.000 euros al año y 180.000, 190.000, incluso 200.000 euros. Pero eso no es el problema, o sea, porque con esos salarios, con esos mismos salarios, incluso yo, puede que algo más altos, hemos estado ganando dinero durante 12 años seguidos. O sea, reducirlo todo a si el problema son los salarios es un poco absurdo, o sea, es negar la realidad, porque si los salarios fueran el verdadero obstáculo para tener beneficios, no hubiéramos dado beneficios nunca. Y hemos estado durante 12 años seguidos de nuestra historia, hasta el año 2009, dando beneficios. O sea que, digamos, y curiosamente fue a raíz de un plan de viabilidad, cuando Iberia tuvo unos gravísimos problemas económicos que le llevaban casi prácticamente a las puertas de la quiebra, con grandes esfuerzos de los trabajadores, que nos redujimos el salario, pero importante, de una manera muy importante, pues salimos de ese problema de quiebra y encadenamos 12 años seguidos de subidas de beneficios empresariales, con una participación a su vez de los trabajadores en los beneficios, eso sí, con grandes sacrificios. Y ahora nosotros estamos dispuestos a hacer algo parecido. Lo que pasa es que lo que da la sensación es que la dirección de IAG, porque la Iberia no tiene capacidad de decisiones, IAG es el que manda, parece que la dirección de IAG ha dictaminado que eso no le vale y que lo que quiere es otras cosas. Quiere hacer algo de Iberia, un vaciamiento, un troceamiento y luego los negocios venderlos o hacer con ellos lo que sea, pero para su propio beneficio, y ya no está interesada la viabilidad de Iberia. Si hiciéramos algo similar a lo del año 93, que es lo que los sindicatos y los trabajadores estamos intentando convencerle a la compañía, creemos que es muy posible que saliéramos de la situación de pérdidas y que Iberia volviera a ser rentable, más allá de los salarios de los trabajadores, que pueden ser quizá más altos que la media del entorno de las compañías más jóvenes, porque es lo bueno que tiene ser mayor, ¿no? Que adquieres unos derechos y esos derechos pues te hacen tener una mejor posición. Y en cambio los que llegan nuevos a los negocios, pues claro, su plantilla tiene una menor antigüedad y lógicamente pues tienen los salarios más reducidos. Pero ya le digo, podemos competir con ellos, hemos estado haciéndolo durante años y ganamos. Por cierto, Iberia cumple 85 años. Un 14 de diciembre del año 1927 fue cuando Iberia empezó a volar. Hoy cumplimos nada menos que 85 años. Pues parece que alguien ha dicho que ya tienes que llevar a la tumba porque somos muy
muy mayores. Yo espero que cumpláis, que Iberia cumpla, o sea, 1085 más por lo menos. Claro, ese es mi deseo, desde luego. Y poder yo seguir volando con Iberia. Precisamente yo comenté hace tiempo una noticia en la que eso hablaba de que justo British había empezado a tener beneficios cuando Iberia había empezado a tener pérdidas a raíz de la fusión. Y también hace poco escuchaba en una emisora española, no me acuerdo ahora mismo del nombre de la persona, pero explicaba que había un montón de destinos de España que se las habían quedado directamente, por ejemplo, Alicante, me acuerdo entre ellos, que ya había vuelos de British o algunas compañías inglesas, pero no de Iberia. O sea, entonces era pues eso, España conectada con Inglaterra, pero nunca con ningún vuelo de Iberia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? ¿Que se están como quedando con el mercado de Iberia ellos?
Bueno, no es... Es complejo de explicar, vamos a ver. Iberia ha diseñado, esto antes incluso de la fusión con British, Iberia diseñó un modelo de negocio muy determinado, teniendo el hub en Madrid, o sea, teniendo un centro de distribución en Madrid y prescindiendo prácticamente de cualquier otro destino dentro de España que no fuera hacia Madrid, ¿no? Por ejemplo, nosotros, yo cuando empecé a trabajar en Iberia, que llevo casi 30 años trabajando aquí, pues hacíamos Barcelona-Sevilla o Bilbao-Alicante, y esos vuelos, por una decisión estratégica de Iberia, los abandonó, se los empezó a pasar a Air Nostrum, con la que hizo un acuerdo de franquicia, luego posteriormente creó Clicker, y que se luego se fusionó con Vueling, y con Vueling empezó a hacer algunos de los vuelos estos, ya no tanto internos, sino como, por ejemplo, de Barcelona a París, que también lo hacíamos con Iberia, y ahora, pues, desde Barcelona la mayoría de los destinos los están cubiertos por Vueling y no por Iberia. Y eso fue un diseño previo a la fusión con British. Lo curioso es que eso, que podía tener una cierta lógica empresarial, luego hemos visto que la SOFIA British no tiene esa idea del negocio, y sí hace, por ejemplo, Alicante-Londres, que que hace años lo hacía Iberia. Uh-huh. Y nos ponían que para una compañía de red, como son tanto Iberia como British Airways, eso no era rentable, pero nos encontramos con que era, para British Airways sí es rentable y para Iberia no. Ya. Son cosas que nos hacen desconfiar de la dirección de Iberia, indudablemente. No, nosotros estamos dispuestos a negociar todo, y cuando se está en peligro los puestos de trabajo, lo que nosotros nos gustaría es recuperar todas esas líneas. ¿Por qué no podemos hacer Alicante-Londres con Iberia? Perfectamente, o sea, igual que lo hace British Airways, también lo podemos hacer nosotros. Eso es algo...
Ay, parece que se ha cortado la comunicación. Sí. Parece que se ha cortado la comunicación. Bueno, vamos a intentar recuperar la comunicación.
Vale. Debe ser mi teléfono.
Ah, vale. Sí, yo pensaba, vale. Por ejemplo...
¿Me han oído? ¿Me han escuchado?
Sí. Yo lo que me he preguntado siempre, por ejemplo, viviendo como vivo en Bruselas, ¿por qué no hay? A mí me gustaría ir, por ejemplo, eso. ¿Por qué no tenemos enlace desde aquí, por ejemplo, con eso? Pues de Iberia que fuera, Bruselas-Alicante. Bruselas-Barcelona y Madrid, sí. Pero que luego resulta que llega eso, por ejemplo, Ryanair, y tiene unos destinos estupendos en España. ¿Y por qué no los tiene Iberia? Desde hace ya tiempo, eso no lo sé, ¿por qué no? Porque en teoría no era rentable, ¿o?
Bueno, eso es parte de lo que le contaba. O sea, sí. En un momento dado, deciden, por ejemplo, con Bruselas, yo he ido repetidas veces a Bruselas desde Barcelona. Uh-huh. Durante el Oporto también hubo desde Bilbao a Bruselas. Ahora mismo, del Bruselas-Barcelona lo hace Vueling, pero Iberia no. ¿Por qué? Porque teóricamente no era rentable ese vuelo con la estructura de costes de Iberia, tanto de combustible, de salarios, de tal, y era muy costoso mantener esos centros de distribución en Barcelona. Bien, pero ahora vemos que si está en peligro el negocio, bueno, ¿por qué no podemos recuperar eso? De hecho, eso es parte del plan que nosotros le hemos ofrecido a Iberia, o sea, de las premisas que le hemos puesto encima de la mesa Iberia para negociar un plan de futuro, está ese, recuperar muchos de esos vuelos que está haciendo Vueling y que nosotros podemos hacer perfectamente también. Luego, en cuanto a los concretos en el aeropuerto de segundo orden, pues tampoco sería descabellado empezar a plantearnos ciertos destinos de estos, porque, bueno, Barcelona y Madrid siempre han estado en Iberia. Lo que no teníamos tanto era desde aeropuertos, digamos, que llaman de segundo nivel o de tercer nivel. Pero bueno, es algo que también tendría que estar encima de la mesa, analizar los costes y cómo se pueden conseguir los costes adecuados para que podamos entrar en ese negocio. ¿Por qué no? De hecho, nosotros en el último convenio colectivo que firmamos los tripulantes de cabina, adaptamos aún más nuestros salarios en los niveles de entrada y en alargar ese tiempo de permanencia en esos niveles de entrada, que son en los que los salarios son más económicos. O sea, llegamos a pactar con Iberia un máximo de 20.000 euros al año de salario para esta gente que se incorporaba, y es un salario bastante económico, para precisamente que pudiéramos recuperar ese tipo de líneas en las que tenemos que competir con Ryanair y todas estas compañías que ya le digo, tienen unos costes irrisorios. También en parte porque el Estado español ha permitido que estas compañías sean muy fuertes en España, cosa que otros estados como el francés, o el alemán, el italiano
no lo permiten.
España no ha permitido que porque tienen ciertas ventajas fiscales, no pagan los salarios en España, no pagan la seguridad social en España y tienen unas ventajas competitivas que los gobiernos les permiten. Y
Ya. Y que luego además...
Es una competencia desleal que nos hace.
Sí, pero que además que luego encima ni siquiera, por ejemplo, Ryanair, como luego te cobran por todo aparte, al final no es tan barato, porque van añadiendo, si quiere, vamos que no, o sea, que es que no es, al final es mentira lo de que es barato, porque o es barato volando en unas circunstancias guarrindongas y sin equipaje y sí, sin bolso y sin zapatos y en fin, sin nada, sin abrigo y sin nada, o sea, no.
No, yo tengo un amigo especialista en conseguir billetes de Ryanair, habilidoso con los ordenadores, y consigue precios baratísimos, pero te advierte, o sea, y nos los ofrece a algunos, nos manda, mira, he conseguido esto, viene bien alguno, tal y cual. Eso sí, no llevéis nada.
Claro,
tenéis
claro,
que,
claro, claro.
Con las manos vacías.
Vacías, sí, sí, ya te digo, ya que sin abrigo en invierno, tal, porque y luego entrar corriendo, por lo visto, para sentarte, en fin, una cosa sí, que sí, no, vamos... Sí. Que no.
Cuando ellos tienen el digamos el la añagaza del titular empresa, ¿no? Del anuncio rimbombante por 10 euros, por 20 euros, tal. Pero luego lo que te sale finalmente puede llegar a duplicarse y a veces hasta multiplicarse por 10.
Sí, sí,
o sea,
sí,
de 20
sí,
acaba siendo 200.
Claro.
Con lo cual, pues al fin, si viene a ser prácticamente un precio de Iberia o de una compañía seria, digamos.
Acabas de decir una palabra, voy a hacer un paréntesis, que es añagaza, que es muy, muy bonita y además no lo hacía mucho que no la oía, que significa artificio para atraer con engaño. Lo digo para que nuestros oyentes, esa palabra que ya tengo muy bonita y muy española por la ñ, pues eso, efectivamente, artificio para atraer con engaño, porque luego eso no es tan barato, porque al final, salvo que viajes muy mal, o sea, y entonces, bueno, en fin, no. Una última pregunta. Vosotros, como trabajadores, entonces, la empresa parece que propone eso, despedir a 4.500 personas, en fin, dejar hecho un solar Iberia. ¿Vosotros qué es lo que proponéis para poder mantener vuestros puestos de trabajo y que siga ahí la compañía, en fin, a flote y que salga a flote y que vuelva a ser lo que ha sido siempre?
Bueno, nosotros lo que le hemos planteado a Iberia es algo, bueno, hemos hecho un escrito de 8 puntos muy claros, pero para lo básico es elaborar un plan de futuro. Que se olviden de un plan, que ellos lo llaman de transformación, pero que en realidad es un plan de desguace de Iberia, y lo que nosotros sí estamos dispuestos a negociar es un plan de futuro. Y el plan de futuro tiene 4 o 5 puntos muy importantes. El primero... Que se calculen casi línea por línea los costes de necesarios para hacer rentable cada línea. Y cualquier línea que nosotros podamos mantener porque conseguimos los costes, se mantenga. Y la que no, bueno, pues esa, pues temporalmente. Y eso sí, siempre pactando cómo se puede recuperar, pues dejar de operarla. Segundo, eso estamos dispuestos a ofrecer unos sacrificios salariales, o sea, para que esos costes se reduzcan. Tercero, todo siempre, cuando ya al final veamos que es necesario algunas bajas de trabajadores, tenemos un ERE, un expediente de regulación de empleo en vigor hasta 31 de diciembre del 2013, que puede ser utilizado por Iberia para que los trabajadores que quieran darse de baja con ese ERE puedan hacerlo. Y sean bajas voluntarias y no traumáticas. Esto se está negando a utilizar este puede ser, estamos en el límite de lo legal, pretender incumplir una cosa que está pactada. Y luego, por supuesto, antes de hablar de cualquier otra cosa, ver, como le decía antes, qué otros vuelos, qué otras compañías nos están prestando el servicio, como son Air Nostrum, Vueling o Iberia Express, que lo crearon precisamente para ahorrar, pero que lo que ha servido es para detraernos trabajo. Bueno, pues todos esos vuelos que hacen esas compañías, ¿cómo los podemos recuperar nosotros? Con esas premisas estamos dispuestos a hacer los sacrificios necesarios y estamos convencidos que con esas premisas Iberia es viable y volverá a dar beneficios. ¿Esto cómo hay que hacerlo? Porque ahora estamos casi en un problema casi de formas más que de fondo. Ellos están intentando dividirnos a los trabajadores y que vayamos convenio por convenio entregando, pues, no sé, cabezas de personas y tal. Y les hemos advertido que así no vamos a negociar. Lo que tenemos que negociar es un plan global de futuro para toda la empresa, que no se segregue ningún negocio, que no se desguace ningún negocio, que no se deje a los trabajadores de mantenimiento dejarle por el camino, que no se diga que no se necesita la carga, que no se y que todos los negocios los podamos asumir. Entonces, cuando tengamos ese plan global para la compañía, bueno, pues ya ese plan global lo aplicamos a todos los convenios y la compañía será viable. O sea, lo que le estamos ofreciendo no es nada más que volver, que ya hicimos en el año 93 o 94, es un plan que reflote la compañía y la tire para adelante. Desde el año vuelvo a recordar, desde el año 94 hemos encadenado 12 o 13 años de beneficios. Ya no recuerdo, bueno, quizás sean más. El 94 no salimos de las pérdidas todavía, pero creo que fue desde el 96 hasta 2009, 13 años, hemos tenido beneficios. Luego, no sé por qué no podemos hacer algo similar a entonces. Y es mal, es que el propio accionista ya está interesado en eso. Nos da la sensación de que muchas veces las empresas están frustradas por sus directivos a costa de trabajadores e incluso de accionistas, que es más grave, porque se supone que esos señores son los que ponen el dinero. Uh-huh. Y vamos a perder el trabajo los trabajadores y su dinero los accionistas. Es terrible, realmente.
Oye, y la última pregunta, porque muchos oyentes, claro, querrán saber sobre el tema de las huelgas. Se ha desconvocado, creo, ¿no?, las que había previstas, me parece que era desde hoy hasta el día 21, pero tenéis pensado, me imagino, a lo mejor algún otro día o algo para...
Sí, bueno, iniciado un nuevo procedimiento de mediación, porque los últimos acuerdos entre sindicatos y patronal aquí en España... se marcaron todas las organizaciones una mediación previa a los conflictos, y eso es lo que hemos hecho con las huelgas anteriores y con un gesto de buena voluntad para dar posibilidades a que haya un acuerdo, pues desconvocamos las huelgas y además así evitábamos las fechas, digamos, tan que pueden ser conflictivas para nuestros pasajeros. Y lo que sí hemos planteado es unas nuevas fechas en las que ya creemos que no es tan conflictivo para el pasajero, pero que parece ser que lo único que le vale a esta dirección de IAG es que esté la amenaza encima de la mesa. Entonces, a partir del 7 de enero vamos a convocar nuevas huelgas. O sea, bueno, las convocaremos previamente para efectuarlas a partir del 7 de enero.
Vale, pues nada.
Sí, el lunes estamos citados en el servicio este de mediación, y para intentar desbloquear esto. Si Iberia se aviniera a un plan de futuro, no le quepa duda que no convocaríamos las huelgas.
Bueno, pues nada, ojalá lleguéis a un acuerdo y ojalá eso, Iberia siga cumpliendo 85 años cada 85 y siga funcionando. Y nada, muchas gracias, Miguel Córdoba, sobrecargo de Iberia y portavoz de la CTA de vuelo. Muchas gracias por habernos atendido y eso, pues nada, feliz Navidad ya por las fechas que estamos y mucha suerte en las negociaciones.
Un saludo para todos sus oyentes.
Muchas gracias, un abrazo, hasta otro día.